Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Siete y siete minutos, muy buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía. ¿Podremos viajar fuera de nuestras provincias durante las vacaciones de Semana Santa? ¿Las cifras de la pandemia del coronavirus aconsejan o no una apertura al corto plazo? ¿Cuánto tiempo más pueden aguantar los diferentes sectores económicos en la actual coyuntura? Y la pregunta del millón, ¿abrir la mano ahora es darnos papeletas para una cuarta ola? Bueno, si esperan una respuesta a estas preguntas, alguna de ellas, lamentamos decirles que no las tenemos, pero sí que son cuestiones que se barajan en cada reunión y cada comité que se celebra por este motivo. En estos momentos, de hecho, está reunido el comité de expertos de la Junta de Andalucía, que tiene que determinar si suaviza o no las restricciones actuales. Salimos de la tercera ola, aún no se da por terminada, pero todo parece indicar que la movilidad seguirá reducida y que habrá una ampliación del horario comercial. Lo que no sabemos es cuánto margen habrá ni si afectará a todos los sectores.
Bueno, sí tenemos claro el daño sin precedentes que la pandemia ha provocado y sigue provocando a la industria turística y a la economía andaluza. Pero ¿hasta qué punto es aún remediable ese daño? Es decir, ¿hay margen para recuperar algo del terreno perdido? Depende de muchos factores, como el tiempo que duren las restricciones, pero parece evidente que el modelo turístico que conocíamos ya no va a ser el mismo. Hay gente que dice que nunca más. ¿Cómo afrontar ese cambio? ¿Cuáles son los efectos en la economía andaluza de ese descalabro del gasto turístico? Son preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta en el programa de hoy.
Es imposible saber qué pasará mucho más allá, porque las decisiones sobre la movilidad interprovincial en Semana Santa se tomarán la semana que viene entre las comunidades y el gobierno. En cualquier caso, estaremos muy atentos a las novedades que salgan de ese comité durante el programa, o sea, antes de las 8 menos 10 de la tarde, y si no, en el tiempo de informativos, y si no, en los servicios informativos de esta casa. Contárselo, se lo prometemos, se lo vamos a contar. Nacho García, en el control central de sonido. Aquí comienza Gente Viajera en la Brújula de Andalucía.
La Brújula de Andalucía. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Lo dicho, a la espera de saber si se permitirá algo más de actividad en Semana Santa, el sector turístico espera y también se desespera porque no llega el momento de pasar página. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta precisamente ahora. No sabemos qué pasará, insistimos, en Semana Santa. El gobierno central parece inclinarse por no permitir la movilidad entre comunidades autónomas, pero ya hay regiones como Madrid que dicen que si los datos se lo permiten, pues ellos quieren abrir. Y si abre una, pues igual detrás van las otras. A nivel internacional también hay países que meten prisa. Grecia ya permite que la visiten los británicos que están vacunados. En Europa todavía se estudia cómo se haría el famoso y controvertido, que nunca llega, pasaporte sanitario.
Bueno, las hermanas del rey sí tienen ya probabilidad de obtener el pasaporte sanitario porque se han vacunado de visita a su padre en Emiratos Árabes, previo pago de la escolta por parte de todos los españoles, ya están tranquilas y vacunadas. Bueno, el Observatorio Económico de Andalucía analizaba ayer mismo la situación del turismo, concretamente del turismo que no viene. El impacto a todos los niveles de lo que ya ha sucedido, de lo que ha perdido el sector por la prohibición de la movilidad, por el miedo, por la angustia también económica que tienen muchas personas, es algo que está ahí. Y a lo que habrá que seguir sumando indicadores negativos, porque todavía falta para que volvamos a un mundo sin restricciones. ¿De qué magnitud? Magnitud es el agujero.
Bueno, se lo vamos a preguntar a una de las intervinientes en esa sesión del observatorio. Ella es Mari Carmen Delgado, profesora de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Señora Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha analizado lo que ha ocurrido en 2020 con la caída del turismo y su repercusión en el Producto Interior Bruto de la región. ¿Cuál sería esa caída o ese impacto?
Bueno, pues el impacto que se espera por la caída del gasto turístico en Andalucía, que según nuestro modelo alcanza los 18.631 millones de euros aproximadamente, esto se va a traducir en una caída del Producto Interior Bruto de un 13,62% aproximadamente, según como le comento, estimamos con nuestro modelo económico.
O sea, una caída del Producto Interior Bruto del 13% exclusivamente por la repercusión
de la caída del sector turístico.
Entiendo que se corresponde esta previsión, estas cifras, con esa sensación de excesiva dependencia que todos parecemos tener, ¿no?, sobre el turismo.
Efectivamente, concretamente con la caída del para explicarlo un poco mejor y expandirme un poco en lo que he comentado para que quede claro, la caída realmente del gasto turístico repercutiría en unos 8 puntos porcentuales aproximadamente. El gasto turístico, para que lo entendamos, en el año 2019, como comentaba, fue de 18.631 millones de euros, que eso repercutía en el Producto Interior Bruto como un 13,62%. Sin embargo, con la caída de este gasto turístico, que se estima que esté en torno al 62%, se cree que, con nuestro modelo, se cree que el PIB aportaría al PIB solamente un 5,15%. Por lo tanto, esa diferencia sería de los 8,4 puntos porcentuales que estaríamos perdiendo por la caída del gasto turístico. Entonces, realmente la repercusión en el Producto Interior Bruto sería del 8,40%, 8,4%.
Bueno, también hay que tener en cuenta cómo nos cogió la pandemia. O sea, que ya se hablaba de desaceleración económica, pero el turismo, es verdad, que es muy importante para nosotros, no solo resistía, sino que cada vez iba mejor. Recuerdo que abríamos el programa casi cada día con, pues, tenemos un nuevo récord.
Sí, era ya cansino.
Récord de alojamiento.
Esto ya no es noticia.
De hecho, te enfadaba. Pero es verdad, siempre se batía un récord. Sí, es verdad, para que veas que nunca uno puede criticar. Bueno, el problema es la extraordinaria sensibilidad del sector a todo lo que pueda afectar al consumo y mucho más a un problema sanitario de esta magnitud de la que estamos hablando, ¿no?
Efectivamente, todo dependerá, como comentaban anteriormente, de cómo se vaya a controlar la pandemia en los próximos meses. El sector turístico, ya lo hemos visto, un sector que estaba muy sujeto a las restricciones que se han ido tomando para poder controlar la pandemia, entre ellas la restricción a la movilidad. Uh-huh. Este sector es muy dependiente de esa restricción y, debido a eso, la caída del gasto turístico que hemos tenido y, por lo tanto, la repercusión en la economía. A medida que se vaya controlando la situación sanitaria, si las vacunas finalmente son efectivas y se logra controlar el virus, esto irá remontando y estoy segura que el sector y la resiliencia del sector conseguirán que se remonte y que la economía comience a despegar.
Bueno, del turismo dependen muchas ramas, muchos tipos de actividad, unos de forma directa, otros de forma indirecta. ¿Cuáles habrían sido las más afectadas por esta, bueno, pues por toda esta coyuntura que ha parado literalmente casi el sector?
Nuestros modelos son modelos multisectoriales, basados y calibrados con una matriz de contabilidad social. Entonces, somos capaces de ver en qué sectores son en los que esta caída del gasto turístico afecta más. Y estos sectores, concretamente, los más dependientes del turismo, es la rama de servicios de alojamiento y la de actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas con los mismos, que son los que han tenido una mayor caída debido a eso mismo, a las restricciones a la movilidad y, por lo tanto, a la caída del gasto turístico. Esas serían las ramas más afectadas por la pandemia.
Bueno, comentaba antes, es muy difícil poder hacer cualquier tipo de previsión. Básicamente, a lo largo del último año no podíamos prever ni lo que iba a suceder la semana siguiente. O sea, que imagínense calcular cuándo vamos a terminar de salir de todo esto y cuándo se va a producir una remontada económica. Que sí hay algunos expertos que auguran que, en concreto en el sector turístico, igual que ha sido el más afectado, puede ser luego el que experimente un crecimiento más espectacular por el ansia que va a tener muchísima gente de poder recuperar algunas de nuestras sanísimas costumbres que teníamos, como era viajar. No sé si esto efectivamente hace pronosticar una recuperación en V, que era lo que se hablaba al principio de todo esto, para la economía española, sí, al menos en el sector turístico.
Sí es cierto que nosotros también valoramos un fenómeno de demanda embalsada, que quiere decir el ahorro que ahora mismo están teniendo las familias por las restricciones, no pueden realizar ningún tipo de viaje y por lo tanto ahí hay un fenómeno de ahorro que se espera que una vez que las restricciones terminen, con la gente comience a realizar una demanda en este sector y por lo tanto se cree que como comentaba anteriormente, que la remontada se va a producir del sector y va a comenzar un crecimiento del mismo que van a ayudar, no me cabe ninguna duda, al crecimiento de la economía. Pero vuelvo a repetir que con esto hay que ser muy cautos, la pandemia nos ha enseñado que no podemos hacer previsiones no diría ni a largo plazo, ni siquiera a medio plazo, efectivamente, porque es un fenómeno desconocido para todos nosotros y no sabemos qué es lo que va a pasar. Están también las variantes del virus que están ahí también en el aire y no sabemos muy bien si las vacunas serán efectivas para ellas. Por lo tanto, decir todo esto es augurarlo, pero con mucha cautela y esperando que todo funcione, que se estabilice, porque vuelvo a repetir que todo depende de cómo se controle la pandemia.
Uh-huh. Bueno, uno siempre puede hacer previsiones, ¿eh? El problema está en que son para nada. Es decir, claro, uno puede hacer las previsiones que quiera, pero luego, claro, cuando se hace previsiones y luego toma decisiones de toda índole, también políticas, en base a esas predicciones, que son imposibles de saber si van a cumplirse o no, pues puede inducir a error. Así que es verdad que más vale no hacerlas e ir pasito a pasito sobre seguro. María del Carmen Delgado, profesora de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, muchísimas gracias por atender la llamada de esta casa. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Es que, no sé si a ti te ocurre igual, Susana, pero es hablar de demanda embalsada y se me abre el apetito. Me pasa siempre igual. Me entra un hambre. Bueno, toca clase de cocina afortunadamente y hoy la propuesta culinaria de nuestro chef y maestro de cocina particular, Paco Ibarra, es enseñarnos a todos a preparar una ensalada, según él, entre invernal y primaveral.
Y sobre todo muy actual, muy ligada a la actualidad.
Muy ligada a la actualidad para ir terminando la temporada del ingrediente estrella, como es la alcachofa. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Vamos a aprender a preparar un royal de queso, de ahí la actualidad, entiendo.
Claro.
Cremoso con alcachofas. Royal de queso cremoso con alcachofas, que ya de por sí suena delicioso. ¿Qué necesitamos para hacer este maravilloso plato?
Pues mira, primero para hacer la royal de queso vamos a necesitar unos 100 gramos de queso payoyo. Yo, bueno, he propuesto payoyo, pero bueno, podéis utilizar
muy rico el payoyo
que queráis. Que sea semicurado, que no sea demasiado curado, porque como vamos a hacer una pasta cremosa, lo que vamos a hacer, pues bueno, que tampoco sea demasiado curado, ¿no? Vamos a utilizar 250 gramos de nata, un poquito de sal y pimienta. Y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a cortar el payoyo, el queso, en trocitos pequeñitos, lo vamos a poner en un bol, vamos a hervir la nata, le vamos a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta, y cuando esté bien caliente la nata, lo vamos a verter sobre el queso. Y una vez que ya más o menos todo esté a la misma temperatura, lo trituramos todo bien hasta que se quede una crema. Y una vez que está hecha la crema, la vamos a emplatar ya en unos cuenquecitos donde vayamos a poner la ensalada. Como poner una base, simplemente. Vale. Una base cremosa, que después cuando se enfríe va a coger mucho más densidad, por supuesto, ¿no? Entonces eso lo mantenemos en la nevera. Y después, por otro lado, vamos a coger la alcachofa. Para la alcachofa vamos a necesitar unas 4 alcachofas. Bueno, una alcachofa por persona.
Que poco, ¿no, Paco? Una alcachofa por persona.
Sí, porque vamos a poner también escarola.
Que la alcachofa es un ingrediente.
Que menos que poner. Claro. Es que también vosotros...
El otro día me comí yo una alcachofa rellena de manitas.
No.
Buenísima. En serio.
Pues no la prepararías tú, seguramente.
Hombre, qué duda cabe.
Bueno, un alcachofa por persona, va. Luego ya si... A ver...
Si pues queremos, claro. Si queremos poner más alcachofa, ponemos más, ¿eh? Yo claro. En principio vamos a trocearla, ¿eh? Vamos a coger la alcachofa, vamos a limpiar, vamos a dejar solamente con lo que es el corazón de la alcachofa. Le vamos también a quitar esos pelitos que en el interior, que generalmente amargan bastante, con una cucharita o con un sacabolas, se lo quitamos. Y entonces vamos a coger una cacerola de agua. Si vemos que mientras estamos limpiando una y otra, hay un truquito que es muy bueno, que es dejarlo siempre con agua con limón,
sí,
o bien también con agua con perejil, para que no se vuelvan negras.
Sí.
Ah, bien, bien.
Se ponen negras con mucha facilidad.
Sí.
Entonces, partiendo de un agua hirviendo, de una cacerolita con agua hirviendo, metemos ahí los corazones de alcachofa y lo vamos a cocer 5 minutos. Y una vez que hayan cocido 5 minutos, sacamos la cacerola del fuego y lo dejamos otros 5 minutos más en el agua de cocción, ¿de acuerdo? Que se queden ahí todavía un ratito más. Después ya sacamos y lo dejamos a temperatura ambiente y que vayan enfriando. Y después, por otro lado, vamos a coger un poquito, una hoja de escarola, unos 100 gramos o 150 gramos, está bien, dependiendo ya como, ya me has puesto un poquito en la duda, porque a lo mejor son comilones los comensales,
que pues yo no
lo
sé, dejo un poquito. Que igual yo, a ver.
Es que no, vamos a ver, tampoco nos vamos a guiar por el hambre inmensa que acumula Chema García a cualquier hora del día.
No, yo lo que quiero decir es
que come con el ojo, con la oreja, con la nariz,
que después
come
lo tienes
con todo.
Que comer, ¿eh? Que después hay que comérselo, ¿eh? Que no vale eso del ojo más grande que la
que pita, es verdad,
¿no?
Que
no,
yo,
no, se lo comes, se lo comes.
Es verdad que yo... Es verdad que soy de llenar mucho el ojo antes que la barriga, que decía mi abuela, y generalmente llevaba razón en aquel entonces. Ahora yo es imposible. Pero yo veo poco que te tomas una sola alcachofa, por mucho que le eches escarola. No, tienes también, que echarle escarola ahí para parar un camión, para que eso te llene.
Que también lleva el queso llena también. O sea, que es una salada contundente.
Sí, pero es que has dicho solo un... ¿Cómo ha sido tu expresión? Es que no la recuerdo ahora, pero es solo
una alcachofa por persona.
No, y una base, has dicho. Y una base. Hombre, si le mete ahí la alcachofa para que esté bien empapuchada, todavía luego se pase un sopón. Pero si le mete una base... Bueno, no sé por qué estoy discutiendo yo con el chef.
Le vamos a tener que hacer un cocido maragato y que se lo coma solo y...
Perdone, chef, es que la dieta.
¿Tú sí has comido,
pero
¿no?
poco.
Pero no para,
Poco. Sí, ya te contaré,
bueno,
ya te contaré. Paco.
Pues entonces cogemos 8 alcachofas, hemos dicho, ¿no? Y... 8 por persona, ¿no?
8 por persona, claro.
Y bueno, vamos a coger también la escarola, la limpiamos, la ponemos en hojitas, vamos a coger unas pasas, las vamos a picar un poquito, unos 20 gramos de pasa, en el caso de Chema serán 200 gramos de pasa.
Hombre, claro, por Dios.
20 gramos de jamón. Y bueno, jamón siempre un poquito más porque siempre picoteamos mientras, ¿no?
Eso
mientras
es.
Sí, mientras no.
Échale jamón ahí, ni que lo pagara tú, Paco.
Y un puñadito también de nueces, ¿no? También picaditas y tal. Y entonces, bueno, ya una vez que ya tengamos todos los elementos, troceamos un poquito la alcachofa, lo cortamos en cuartos o en tiras. Mm. Y entonces vamos a poner en un bol, ponemos las alcachofas, ponemos también la escarola, alineamos con el vinagre, el aceite, la sal, el jamón, las pasas, las nueces, todo bien mezcladito, y lo vamos a poner de forma, bueno, con volumen, como decía Rupert, con volumen, siempre encima de la crema de queso, ¿de acuerdo? Y al final echaremos un chorrito más de aceite y punto, sale perfecto.
Qué moderno, sí, sí. Es muy moderno.
Como decía Rupert.
Como decía Rupert,
te necesita.
¿No decía eso? ¿No decía eso? ¿Volumen?
Sí, en el siglo XVII,
yo no sé si
Paco.
Yo no sé si era Jongueras, ¿eh? Rupert era lo de Rupert, te necesito.
Puede ser Jongueras.
Puede
sí.
ser Jongueras.
Puede ser Jongueras. Bueno, en cualquier caso, a ver, la receta es maravillosa, pero quiero, me vas a permitir 30 segundos, poner de nuevo en valor la posibilidad de una costumbre que se ha perdido. Es decir, estos ingredientes que hacemos, lo hacemos para, entiendo, para 4 personas, ¿no? Son 4 cachofas, sí. 4 personas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el plato sale bueno, que con las recetas de Paco es lo habitual, claro, uno prueba esa alcachofa cremosa. Y luego dice, oye, qué bueno está esto. ¿Puedo repetir? Que es lo que ya se ha perdido. Esto se ha perdido. Nadie pide repetir. Hay que pedir repetir. Y si uno pide repetir y no hay, ¿qué ocurre? Que queda uno malamente. Lo hay que hacer siempre un poquito más. Si no, 8,
sí,
6 sí, alcachofas.
Entonces, claro. Nada, hacemos 16 alcachofas.
Venga, va.
Hombre, por lo menos, yo qué sé, que tenga la posibilidad uno de repetir. Yo creo que esto es.
Y todo esto sin aclarar que, como lleva una royal de queso, no se lo va a comer. O sea que...
Bueno, la royal de queso te va a comer tú y yo me como la alcachofa, no hay ningún tipo de problema. Pero en cualquier caso, lo importante es que lo hagan, ¿eh? Ensalada.
Pero creo que es buena apreciación esa de repetir, ¿eh?
Claro.
A mí también me ha gustado.
¿A que se ha perdido?
Yo soy muy de repetir, ¿eh?
Uno solo repite si le gusta mucho, mucho, mucho en un restaurante. Cuando vas a comer a casa de alguien que te invita a comer, oye, he hecho una salcachofa preciosa, me la como. Pues es incluso de buena educación decir, está tan buena que quiero repetir. Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo dejamos. Pueden hacer en casa esta royal de queso cremoso con alcachofas, que es la propuesta culinaria de Paco Ibarra. Paco, te mando un abrazo muy fuerte, amigo y compañero.
Un abrazo a todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
Seis minutos de la tarde. Bueno, ya saben que estamos en los días previos a la gala de los Goya, de nuevo en Málaga, pero con un formato tan novedoso por las condiciones de la pandemia que no sabemos a ciencia cierta cómo funcionará la fiesta del cine español, cómo será el modus operandi. Bueno, sea como fuere, que se celebre en Andalucía, en Málaga, es una gran noticia para todos, porque no solo no se puede despreciar el impacto que genere, sino que hay que seguir estando en los mercados turísticos, o sea, en los escaparates, porque esta pandemia pasará y hay que coger posición de salida, ¿no?
La gente se da tortas, ¿no?, por acoger este tipo de eventos y acontecimientos, que además ya, en el caso del cine, incluyen el hecho de que convertirse en escenario, y en eso en Andalucía, además, en los últimos años ha experimentado además un avance muy significativo de acoger rodajes de grandes producciones. Eso evidentemente tiene una repercusión turística de la que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa. Bueno, la cuestión es que nuestro compañero, nuestro querido compañero José Luis Salas,
querido
está preparado
y admirado.
Sobre todo admirado, bueno, y querido también, a partes iguales.
En mi caso es más admirado que querido. Vale.
Bueno, pues está preparando un programa chulísimo que van a poder escuchar el viernes a partir de las 7 de la tarde por todas las emisoras de Onda Cero Andalucía. Los Goya hablan andaluz. Salas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Susana, buenas tardes, Juanma, porque es que vaya dos estáis hechos. Yo soy pecador, pero soy más de comer. Lo he pasado muy mal por vuestra culpa. Lo que estáis hablando de las alcachofas, estaba pasándonos muy mal.
Claro.
Pues imagínate nosotros, Salas, que estamos dejando de fumar, o sea, no te cuento.
Uy, es extremible.
Claro, es horroroso.
Un Gremlin es Heidi a la vuestra.
Nos caben las alcachofas crudas
totalmente.
En este contexto.
Y en cualquier caso, de cara a la gala de los Goya, la maravillosa gala de los Goya, que bueno, esperemos que sea una maravillosa gala de los Goya. Esto es un melón por Qatar, que no sabemos cómo saldrá ni cómo no saldrá. Pero bueno, en cualquier caso, bien está que se haga en nuestra tierra, que se haga en Málaga, porque evidentemente va a tener una repercusión.
Evidentemente, segundo año consecutivo que se lo lleva a Málaga, gracias a Antonio Banderas. Se hace en su casa, en su Teatro Soho de Málaga. Ojo para Mosqueo, que llevan un año mosqueos en Valencia, que celebran el año de Berlanga, los 100 años de Berlanga. Por eso va a haber un guiño, una conexión durante la gala con Valencia. Pero todo el mundo apostaba por Valencia hace un año, pero desde aquí que Málaga se lo volvió a llevar.
Bueno, segundo que Banderas, año que se hace. Es una apuesta muy fuerte, ¿no? La de Banderas, Málaga. Claro.
Oh, es muy, muy importante la apuesta.
Claro que sí, claro que sí.
Muy importante. Pero que esto, lo que pone de manifiesto, ya que hablamos de turismo y hablamos de esto, lo que pone de manifiesto que el cine puede vender, el cine, las series de televisión, pueden venderte muy bien, muy mucho un destino, muy mucho un destino. Eso es el punto clave.
Lo hemos comprobado con series brutales.
Juego de Tronos.
Juego de Tronos, por ejemplo. Eso es que se organizan desde que te hacen una localización, ya se están organizando viajes a ver los escenarios. Y en Andalucía además es que tenemos desde nuestra gran historia con el Spaghetti Western, pero es que luego detrás han venido muchísimas películas que nos han elegido como escenario y que también son un reclamo turístico para mucha gente de fuera.
Mira, para Sevilla, aunque no lo necesite, el que George Lucas eligiera para uno de sus episodios la Plaza España de Sevilla, eso es que te toque el gordo de la lotería. Porque te garantiza siempre algún curioso o grupos de curiosos que van a ir, van a visitar Sevilla, la Plaza de España, porque lo vieron en una película de la saga principal de la Guerra de las Galaxias. Ojo, dicho la Guerra de las Galaxias, soy más viejo y por eso no digo Star Wars, ¿vale? Eso es la diferencia.
Bueno, tampoco hablas de Rupert, o sea que no es tan viejo, no te preocupes.
Bueno, y luego lo de Almería. Sí. Almería, ahora mismo porque está todo como está, pero Almería hasta que empezó la pandemia seguía cogiendo rodajes.
Sí, sí, sí.
No tal vez tan gordos, ojo, había tenido el último de Terminator, había tenido producciones muy gordas, recientes, ahora mismo está todo como está. Pero es que no solo es western, no solo es spaghetti western, es que empiezas con las de David Lean y no acabas. Es que son grandes, grandes títulos del cine, no solo, repito, del oeste, que se han hecho en Almería. Indiana Jones y la última cruzada se tiraron 3 meses, y lo sé porque yo estuve allí cubriendo aquel rodaje de Strangis, y se tiraron 3 meses. Eso deja mucha pasta. La localización te sirve para toda la vida como atractivo turístico, y las oficinas que en Estados Unidos y en el mundo anglosajón son importantísimas. Ya lo comentaba ayer con la economía aquí a esta misma hora, lo de las field office. En Estados Unidos, hasta el último rincón perdido, el apeadero donde mataron a Liberty Balance, tiene una field office para venderse, para que se rueden series y películas.
Bueno, hace poco leía que en Zahara de la Sierra, por estos días, creo que están rodando una serie de Netflix y sí, durante una semana tienen el pueblo a tope, porque evidentemente ha llegado la gente de la producción y todo lo que mueve el rodaje de una serie, y ha proporcionado evidentemente que haya los sitios estén llenos para el alojamiento, que los bares tengan que servir muchísimas comidas, con lo que es negocio directo. Pero además, y no yéndonos ya a ejemplos internacionales sino nacionales, hay muchísima serie española que últimamente además está, yo creo que también porque muchas veces cuentan con un patrocinio a la hora de la financiación del sitio, claro, donde se rueda, claro, pero sirven también como una promoción brutal para nuestros compatriotas, porque se ven unos sitios y unas escenas que a uno le da gana de ir, pero vamos, sin duda.
Vamos a ver, Andalucía no solo Almería, Almería es un poco el eje central, lo ha sido y sigue siéndolo, ¿no? Pero toda Andalucía, ¿por qué? El detalle es importantísimo, por la luz que tenemos aquí. Esa es la clave de todo, la luz. Contra eso es muy difícil competir. En cuanto a otros territorios, tan solo Canarias.
Claro, posiblemente la luz, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero también la diversidad de escenarios en un territorio tan pequeño, ¿no?
Loco.
Es decir, uno se va a Granada, tiene nieve, tiene playa, tiene sierra, tiene de todo en un espacio geográfico muy, muy pequeño. Y no solo eso, el trabajo que está realizando, no desde hace mucho tiempo, pero sí con mucho éxito, estas Film Commission, la Andalucía Film Commission, la Sevilla Film Commission, sí, la Málaga Film Commission, que son oficinas creadas ex profeso, precisamente para eso, están empezando, ya han dado un buen resultado, pero ponen de manifiesto lo importante que es la negociación, entre comillas, política a la hora de atraer rodajes, claro, a estas ciudades.
Hombre, claro,
porque son los primeros que ponen facilidades para que los rodajes se produzcan y se puedan traer y poner a su municipio, a su municipio, a su localidad, en un escaparate que es de oro.
Mira, es que, Chema, esto es, y voy a hacer la comparativa del bidet. Esto es como el que va a un hotel y tiene bidé y diferencia o compara con el que no tiene bidé en el cuarto de baño.
A ver, empieza otra vez, Jalas, porque esta comparativa con el bidé nos está molando, ¿eh?
Yo no soy de bidé, ¿eh?
Bueno, pero...
Yo de toda la vida soy de bidé. Vamos a ver, vamos a hablar claro. Tú, cuando vas a un sitio donde hay un bidé, tú dices, aquí hay gente civilizada. Cuando falta ese bidé, no hay gente civilizada.
Bueno, pero por favor, es que no hace falta.
Y entonces, la Film Commission, permíteme, Susana, ¿qué es lo que hace? Te organiza, te monta, te lleva, te trae. Es gente civilizada.
Es gente de bidé.
Cuando no hay, es que no tienen bidé.
Una cosa que te quiero yo preguntar, Salas, porque efectivamente no tenemos mucha idea, porque es difícil imaginarse cómo va a ser esta gala, donde además creo que los nominados van a estar fuera. Hoy se ha anunciado la presencia de Almodóvar, de Penélope Cruz, de gente potente también para traer el espectáculo. Pero ayer mismo se veía la entrega de los premios Feroz cierto público, con un formato, digamos, más tradicional.
Hicieron un quiero y no puedo.
Ya, pero no sé si
igual
esto es...
Igual que los Globos de Oro, en otro tamaño. Así de claro. Te lo digo, vamos. Hicieron un quiero y no puedo. Ahora mismo, la circunstancia obliga a hacer estas cosas. No podemos hacerlo como se ha hecho antes.
Pero en el caso de Málaga, en el caso de los Goya, es que no va a haber nadie, ¿no?
Prácticamente nadie.
Prácticamente nadie.
Solamente algún importante entregador. Sí. Estarán las actuaciones musicales con Vanessa Martín a la cabeza. Pero ojo, también digo, estamos a miércoles. Hoy se ha presentado una especie de guión y de quiénes serán los que están y los que no estarán. Los que estarán físicamente, los que estarán en sus casas o donde les pille. Mm. Pero eso puede cambiar mañana y pasado, ¿eh? Porque esto cambia cada minuto.
Bueno, yo la verdad que estoy expectante, no solamente por ver la gala de los Goya, porque además a mí me encanta, y hablábamos antes de la alcachofa, yo la gala de los Goya la veo con una pizza, una buena pizza. Me encanta
verla. Hombre, cómo se tiene que ver.
Y sobre todo, escuchar mañana ese programa especial que está preparando
el viernes, por favor.
Es que ¿sabes qué pasa? Como yo no trabajé el lunes, claro, tengo ya toda la semana
despistada. Entre eso y que no tiene vide, pues claro, está la mujer.
No soy una mujer de orden, me salto los días. Los Goya hablan andaluz el viernes a partir de las 7 de la tarde con Salas. Salas, un abrazo y un beso muy fuerte.
Te queremos, Salas.
Un abrazo y besos para todos.
Un abrazo. Bueno, es muy importante que la gala de los Goya se siga celebrando en Málaga, porque van a estar ahí en una posición de salida importantísima también en este año un poquito tan raro, ¿verdad? pasarán a la historia como la Hombre, ciudad claro, que acogió la gala más rara posiblemente.
Todo pasará a la historia este año.
Eso es así. Bueno, señores, nosotros también pasaremos a la historia, ¿sí? Quizás no por este programa, pero habrá muchos más. Y prometemos hacerlo mejor, eso seguro. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a seguir comiendo mejor, que es muy importante. Hay que seguir comiendo mejor.
Pero paras de comer, de
Por
verdad.
Dios, es que me entra todo. Lo dicho, no se muevan, por favor, hasta ahora.
Es el momento de mantener Andalucía en marcha. Por eso, ahora más que nunca, andaluces, de nuevo, levantaos. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía Libre, España y la humanidad. Juntos podemos conseguirlo. 28F, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
¿Sientes dolor articular o muscular al moverte? La fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
Más información cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía.
Tengo alas gracias a la abuela, a mamá, a la maestra Carmen, a la tita Lola.
Y gracias a Clara, a María, a Chimamá, Amanda, a Carolina, a Simón.
¡Mira, mamá! ¡Puedo volar!
Lo mejor está por crecer. Dejemos que crezcan en igualdad. Dejemos que vuelen. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía.
Bueno, venimos contándoles desde hace muchos meses cuáles son las ventajas de la alimentación ecológica.
Hoy queremos centrarnos en un producto concreto y en su ventaja más apreciada.
Comer mejor en la onda.
Bueno, vamos a partir de la misma base de siempre, y es que cuando hablamos de alimentación ecológica hay dos principales beneficiados.
Para empezar, nosotros mismos, nuestro organismo que tolera, digiere y aprovecha mejor los nutrientes si ese alimento ha sido producido de forma ecológica.
Porque no lleva, ya lo saben, ningún tipo de químico ni aditivo, o sea, es natural y eso siempre es sinónimo de buenos alimentos. Pero hoy no vamos a hablarles de esa ventaja, sino del otro gran beneficiado.
Sí, el medio ambiente. Ese es el otro gran secreto a voces de la producción ecológica.
Que es sostenible, o sea, que no perjudica a la tierra, ni al aire, ni al entorno durante el proceso de fabricación.
Y eso tiene una consecuencia directa sobre el medio ambiente, sobre todo cuando hablamos de una superficie enorme.
Se lo contamos con el patrocinio de Carrefour y la colaboración de Ecovalia. Cuando decimos enorme, no nos quedamos cortos. Primero porque ya saben que Andalucía es una superpotencia en la producción ecológica, pero en este caso, porque estos días se está realizando una campaña centrada en divulgar cómo ayuda el sector del olivar ecológico a la lucha contra el cambio climático. Y claro, según los datos oficiales, actualmente hay casi 210.000 hectáreas, que se dice pronto, en España, dedicadas al olivar ecológico, de las que Andalucía concentra casi 80.000, o sea, la mayor parte. Dicen los expertos que estamos ante el cultivo que más y mejor contribuye a la lucha contra el cambio climático. Vamos a conocer más detalles hablando con Álvaro Barrera, que es el presidente de Ecovalia. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Susana.
Bueno, habéis puesto en marcha esa campaña para hacer eso, ¿no? Para poner en valor al sector ecológico. ¿En qué consiste exactamente esa campaña, Álvaro?
Bueno, pues la campaña es transmitir a la sociedad en general, a los agricultores, a los olivareros en particular, pues los beneficios sobre el valor del olivar ecológico, cómo es la producción, los mercados a los que se dirige el aceite ecológico y, bueno, el valor ambiental que tiene todo ello. Y para ello hemos contratado gente, pues, de primer nivel, bueno, para trasladar y compartir esta vivencia.
¿Y cuál es la situación actual del olivar andaluz y, sobre todo, cuáles son sus perspectivas de futuro?
Bueno, mira, Susana, yo creo que goza de una salud fantástica. Si estuviéramos dando la atención, sería una 9-11, de pues mínima sí, y de máxima 11.
Muy bien, está esa tensión, sí.
Los triglicéridos muy bien y, bueno, goza muy buena salud. Primero, porque tenemos un año más en el que el olivar en Andalucía ha crecido por encima del 11%. Tenemos casi 9.000 hectáreas más. Ya a cierre del 2020, ya Andalucía cuenta con casi 89.000 hectáreas. Esto es muy buen avance. Es decir, que los agricultores, olivicultores andaluces han dicho, oye, hay que seguir apostando por esto, el diferencial de precio, la necesidad de cuidar el medio ambiente. Y además, ahora tenemos, la Junta de Andalucía ha sacado nueva convocatoria de ayuda para aquellos olivareros que se quieran meter a producción ecológica, quieran hacer producción ecológica respetuosa con el medio ambiente, pues una ayuda que no está nada mal, es una apuesta del gobierno andaluz por la producción ecológica y en concreto al olivar, pues estamos hablando de 290 euros por hectárea, es importante. Uh-huh.
Bueno, esta campaña tiene un carácter divulgativo y entre las acciones que ya habéis puesto en marcha, que se están poniendo en marcha y se están realizando durante todas estas semanas, se encuentra la realización de diversos encuentros online. El que va a cerrar este ciclo, Álvaro, será el próximo lunes 8 de marzo, ¿no?
Sí, cerramos. Hemos dado un repaso a todo lo que es el olivar en su ámbito, en su espectro más amplio, pues hablamos del valor del olivar ecológico, estuvimos con José María Penco, estuvimos en la producción ecológica del olivar con Vicente Rodríguez Niño, en los mercados con Juan Maluque, el valor medioambiental, bueno, pues con Juan Antonio Caballero, y nos queda una última parte que es el cooperativismo en el olivar andaluz, y para ello tenemos al gerente de Olostepa, Álvaro Lavarría, que será el próximo lunes día 8, con lo cual cerramos este ciclo de 5 conferencias. Uh-huh.
Bueno, ¿cómo contribuye el olivar andaluz a esa lucha en la que todos tenemos que estar implicados, más implicados, contra el cambio climático?
Pues mira, como ahora está muy de moda en las palabras de la granja a la mesa, desde el olivo hasta el chorreón de aceite. Pues desde el olivo estamos hablando que contribuimos pues haciendo una emisión neutra. Es decir, el olivar ecológico no emite ningún kilo de CO al medio ambiente, y es más, recibe CO y elimina CO en el ambiente, con lo cual está en una captura positiva de ese CO que otros contaminan, y el olivar ecológico andaluz pues mitiga y captura ese CO de más. Con lo cual tenemos unas emisiones neutras y además de neutras capturamos CO en la atmósfera para poder reducirlo. Eso es fundamental, importante. Entonces nuestros olivos lo hacen. Pero si nos vamos al otro lado de la cadena, al final de la cadena, que es el aceite, pues ya me había escuchado más de una vez decir que consumiendo un litro de aceite ecológico, uh-huh, mitigamos el CO que emite nuestro coche en ir a trabajar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que esa captura de CO se transforma en un producto que podemos consumir todas las personas de pie. Entonces, no todos tenemos un olivar, pero sí todos consumimos aceite, pues elijamos aceite de oliva virgen extra ecológico, que estamos contribuyendo a ese mitigar el cambio climático. Uh-huh.
Bueno, es importante, y es evidente que es uno de los objetivos de esta campaña, que la sociedad en general sea consciente, como tú decías, de los beneficios de esto que estamos hablando del olivar ecológico, no solo los que genera su consumo, sino también su cultivo, porque a veces nos quedamos más en lo que consumimos y no nos damos cuenta de que, oye, estamos hablando de casi 89.000 hectáreas en Andalucía, con todo lo que eso contribuye al cuidado del medio ambiente, ¿no?
Bueno, pues ahora este año estamos en 89.000, pero seguro con las medidas de compensaciones y para los agricultores, pues seguro que subiremos más. Pensar que además en cabeceras de pantano, en parques naturales, en zonas de alto valor ecológico, la producción ecológica está sumamente indicada. Si nos unimos a las directrices de la Comisión Europea de esta estrategia de biodiversidad, pues vamos a seguir creciendo. Y tenemos que pensar que un olivar ecológico es retención de agua. Tenemos una estructura de suelo que cuando cae una gota de agua, pues una esponja. El terreno de olivar ecológico pues tiene una estructura de suelo que hace que una gota que caiga se quede en el terreno y no viaje de Sierra Morena hasta el Mediterráneo, creando los problemas que hace que van como una pista de hielo que no encuentra freno por ningún lado. Entonces, bueno, pues todo eso estamos hablando de beneficio al medio ambiente para no perder el suelo. Por supuesto, esa estructura de suelo capta más CO. El ciclo del óxido nitroso, pues también igual. Entonces, esto hay que visualizarlo, lo tenemos que visualizar. Las personas piden decir, aunque estemos en una gran ciudad o en una ciudad mediana en toda Andalucía, pues veamos nuestro olivarero diciendo, bueno, pues esto está pasando a 20 kilómetros, 30, 100 kilómetros o donde sea, pero están trabajando por nuestro bienestar y nuestro futuro climático.
Bueno, y para terminar, Álvaro, ¿nos puedes hacer un avance del próximo encuentro? Bueno, también te pediría que recordaras a la audiencia cómo se pueden inscribir todos aquellos que estén interesados.
Bueno, pues mira, son unas tardes que estamos disfrutando muchísimo, hablando de tú a tú, como si fuera una mesa camilla virtual.
Maravillosa, ¿eh? Las mesas camillas virtuales, donde esté una mesa camilla virtual, que se quiten las webinars. Total. Eso es así, sí, sí.
Pues estamos en una mesa camilla que para inscribirse tenemos que entrar en Ecovalia y directamente ahí aparece la pantalla de las charlas de Olivar Ecológico. Nos inscribimos y recibiremos un enlace para tener esa charla, aparte una hora muy propia, que es a las 7 de la tarde cuando empieza a refrescar y donde estamos mejor recogidos ahí, ¿vale? Y la próxima pues las tenemos con Álvaro Lavarría, es el gerente de la cooperativa Sonorado, Lo Estepa. Bueno, pues un ejemplo de cómo ellos han evolucionado, Olivar Ecológico, y bueno, pues cómo se ve el cooperativismo, cómo ha influido en el sector ecológico, que es bastante, ya que es un sector sumamente importante para nuestro Olivar Ecológico. Uh-huh. Y esperemos que sea una jornada también de disfrute en esa mesa camilla.
Pues sin duda alguna, se lo voy a volver a recordar, el próximo encuentro, el lunes 8 de marzo, va a correr a cargo de Álvaro Olavarría para exponer su visión sobre el sector cooperativo del olivar ecológico andaluz. Es media horita, empieza a las 7 de la tarde, de 7 a 7 y media, y se puede participar a través de Zoom. ¿Dónde tienen toda la información? Si quieren ampliarla o inscribirse, pues en la página web de Ecovalia, por ejemplo, en ecovalia.org para ampliar información sobre este tema y otros, como siempre, muy interesantes que nos expone, en este caso, Álvaro Ibarra, su presidente. Álvaro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un saludo, muy un fuerte abrazo a los dos, Chema y Susana.
Pues hasta aquí llegamos de momento. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta, noticias de Andalucía. Hasta el miércoles de la semana que viene. Adiós.